O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la victoria de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches, aquí iniciando la semana.
Oye, pues mucha información el día de hoy. Señor Donald Trump prohibió la entrada de algunos corresponsales ahí a su conferencia de prensa. Dice que ya no le gustan esos reporteros, Cintia.
Así es, doctor. Ya la Casa Blanca excluyó este lunes a The Wall Street Journal del grupo de periodistas que cubrirán la próxima visita del presidente estadounidense Donald Trump a Escocia. La decisión se tomó después de que el periódico pues atribuyera a Trump un mensaje de cumpleaños para Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales. Pues, ¿no le pareció?
Ese tema lo está poniendo muy nervioso. Además, confirmó el retiro de 700 marines desplegados allá en Los Ángeles. Dice que ya contuvieron la situación tensa. Hablaban de la invasión y todo aquello que en su momento le contamos. Voy con Oscar Zúñiga porque hay versiones de que hoy estuvimos a punto, afortunadamente no pasó a mayores, de tener un incidente en el aeropuerto capitalino. Oscar, ¿qué sabemos?
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Precisamente la mañana de este lunes ocurrió un incidente aéreo grave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues dos aeronaves estuvieron a punto de colisionar en la pista 5 derecha. Un avión de Aeroméxico Connect vuelo 1631 estaba aterrizando y otra aeronave de Delta Airlines, el vuelo 590 con destino a Atlanta, estaba por despegar. Sin embargo, no hubo un problema mayor a este respecto. Alfredo Covarrubias, quien es el secretario general de Control de Tránsito Aéreo, indicó que la principal situación es que el personal está trabajando horas extras y muchos de ellos se encuentran cansados prácticamente. Vaya. No tienen descansos, piden a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tomar cartas en este asunto. Agregó que ellos, como controladores aéreos, levantan la voz para que se tomen las medidas necesarias y evitar que sucedan este tipo de incidentes que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Leonardo, el reporte.
Qué barbaridad. Bueno, pues ahí está el tema. Justo cuando tenemos el asunto con los Estados Unidos, vamos a platicar con un abogado Machorro para que nos ubique. Él es un experto en aviación civil. ¿Hacia dónde va este tema? La presidenta dice que no hay razón para que los Estados Unidos nos impongan alguna sanción en materia aeronáutica. Creo que no es competencia de la presidenta en este caso decir si Estados Unidos puede o no puede. Recontra que puede. Ya nos han bajado de calificación y pueden tomar medidas represalias a lo que en este caso se hizo en el país, ¿no? Entre otras, redirigir toda la aviación de carga a la AIFA. Platicaremos, por supuesto, del tema, también el asunto de dos hermanos que fueron, en este caso, deportados desde los Estados Unidos. Ya Cancillería ha tomado nota de este tema y platicaremos también del movimiento, este antigentrificación que ayer se fue contra el MOAC, contra la librería Julio Torre. Dice la autoridad capitalina que no entraron a CEU para no violar la autonomía, y pues cuando salían, ¿por qué no los detuvieron? O cuando atacaron en la Condesa la semana pasada, ¿por qué no los detuvieron? ¿También había autonomía universitaria en la Condesa? Pregunto yo. Pausa, volvemos.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comento que la jefa del Estado se reunió con los secretarios de la Fuente Verdeguer y el embajador Esteban Moctezuma para analizar pues la situación que tenemos con los Estados Unidos. Nos vamos sumando temas. El último es este de la aeronáutica civil, de la cual platicaremos en un momento más. Fíjense que hace un ratito Canaero publicó un comunicado en el cual pues hace un llamado al diálogo técnico y cooperación bilateral para fortalecer la aviación entre México y los Estados Unidos, prioritario el fortalecimiento de un sistema de aviación civil moderno, eficiente y funcional. Ha querido la mala suerte que tuviéramos este incidente que nos relataba Zúñiga y que pone nuevamente al sistema en una situación tensa. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, pues no ofrecemos las garantías que se deberían ofrecer para la máxima seguridad. Les recuerdo que en la época de Calderón nos degradaron, en la época de López Obrador nos volvieron a degradar. Llevamos 30 años sin resolver el tema para pronto, de la aeronáutica civil en la capital. Por supuesto que redujeron los vuelos. ¿Sabe por qué? Porque ya no cabíamos, porque no hay espacio. Algo así como si le dijeran, usted al periférico no entra porque ya no hay lugar. Entonces, oiga, ¿y quién va al periférico? Pues nada más los que entraron primero, los que llegaron a las 6. Ese es el tamaño. Este es el tamaño del disparate que se cometió el sexenio anterior, con el aplauso de un amplio sector, de disolver un proyecto que iba, entre otras cosas, a asegurar que este país tuviera mayor conectividad aérea. Le recuerdo, por eso le llamo disparate, no porque esté enojado ni por nada que se le parezca. El jefe del Estado entonces prometió a los ingenieros que ellos iban a decidir. Dijo, esta va a ser una razón técnica. A ver si me encuentran el momento en el cual lo dice. Además, hace poco el Centro Espinosa Iglesias hizo un video muy interesante en el que recordaban todo esto. Les dijo a los ingenieros, esto es un asunto delicadísimo, técnicamente muy complejo, y yo les voy a dar a ustedes esa tarea. Me van a decir en dónde debe ubicarse el aeropuerto. Y no esperó a que los ingenieros le dijeran lo que no quería oír. Y bueno, pues finalmente decidió él, con el apoyo del pueblo sabio, en una consulta irregular, que el aeropuerto no iba. Y de todos esos polvos son estos lodos. Dirá usted, Fox tampoco logró su aeropuerto. Sumo y sigo. Desde el siglo pasado estamos con que esta ciudad, el centro del país, requiere un aeropuerto. Y son las fechas que son y seguimos sin resolverlo. ¿Creen que poner ahí una marquesina nueva en el aeropuerto viejo se van a arreglar las cosas? Pues no hay más, no hay posibilidad de tener más tránsito aéreo y por eso reglamentaron el número de slots. ¿Qué ha ocurrido? Que han mejorado, era un auténtico desastre de horarios el aeropuerto y el rigor con el que la Marina Armada de México manejó el aeropuerto permitió que tuviéramos ya algo parecido a horarios, ¿no? Porque ya era de, te ponen a las 8 de la mañana y no sabías si iba a salir a las 8, a las 10 o a las 11 y las aerolíneas hacían lo que ellas querían, pues entre otras cosas porque tienes una saturación en el espacio, en el físico y en el aéreo, las llegadas a la capital se reducen, todo es hijo de una incapacidad de 30 años de modificar nuestra infraestructura. Algunos dicen, ¿por qué es un país tan repetitivo? Pues porque somos uno de los pocos países en el mundo que no resuelve sus problemas. Lo que hacen es irlos botando de una generación a otra, vea las carreteras, vea la infraestructura en general, que vea el drenaje. Yo estoy de acuerdo en que siempre ha llovido mucho en la capital y que en estos días la lluvia es enorme, pero ¿usted da crédito que nos estemos inundando un día sí y un día también? ¿O la gente en el sur viva con el Jesús en la boca porque no sabe si va a llegar un río de agua por su avenida? Claramente ahí hace falta infraestructura. Llevan años diciendo que ya lo van a resolver, como llevan años diciendo que ahora sí ya les van a dar agua a los de Iztapalapa. Y ahí vamos, pateando el bote y haciendo otras cosas. Pero regreso al tema del aeropuerto. Canaero dice eso. La IATA le pide a México y Estados Unidos establecer un diálogo directo entre gobiernos para resolver cuestiones de política aeronáutica. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, informarle que lo que parecía una infracción de tránsito terminó pues en una detención migratoria. Se trata de Carlos Martín González, turista mexicano de 26 años con visa vigente, y su hermano, que fueron arrestados el pasado 7 de julio de 2025 durante un control vehicular en Florida. La patrulla de carreteras detectó que su auto no tenía registro válido y la falta, que normalmente solo genera una multa, pero a pesar de su estatus legal, los agentes activaron una retención migratoria. Desde entonces, ambos permanecen recluidos en el polémico centro Alligator Alcatraz, un lugar pues criticado por su aislamiento, malas condiciones y falta de acceso legal. Hasta ahora, Carlos no tiene número de expediente migratorio, lo que le impide recibir visitas, asistencia jurídica completa y contacto directo con su familia. Y sobre este caso de los dos connacionales hermanos detenidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los consulados de México en Orlando y Miami están al tanto de la situación y brindan asistencia y protección consular. Una abogada del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas, conocido como PALE, está apoyando ambos casos de manera directa. Además, los consulados mantienen comunicación permanente con los familiares para informarles sobre los avances relacionados con su detención y las próximas visitas programadas, doctor.
Muy bien, pues seguimos con la información. David Galván, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches al auditorio. Y te comento que elementos del Gabinete de Seguridad repelieron una agresión a tiros en Morelia, Michoacán, tras la cual efectuaron la detención de Jeremy N. y Gael N., sujetos presuntamente relacionados con la célula delictiva Los Señores de Morelia, vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo dio a conocer el secretario Omar García Harfuch, quien informó que se trató de un operativo coordinado entre las dependencias de seguridad federal, la Fiscalía del Estado y la Policía Michoacana, el cual permitió dar seguimiento a los agresores al domicilio en el que se ocultaban en la colonia Heriberto Castillo Martínez, donde aproximadamente encontraron 800 kilos de metanfetamina, precursores químicos, además de un laboratorio clandestino. Hay que señalar que estas personas fueron remitidas al Ministerio Público, Jeremy Alvarado González, de 19 años, y Gael González Espinosa, de 20 años, para que se determine su situación legal y jurídica. Y déjame comentarte también, Leonardo, que en el aeropuerto de Toluca, los elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República hallaron 34 kilogramos de metanfetamina al interior de una caja de madera con destino a Malasia, que buscaban ser trasladadas desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, hacia el país del sudeste asiático. Así lo detallaron los elementos del Gabinete de Seguridad. Que
¿Me repites la cantidad?
34 kilogramos de metanfetamina, doctor.
No, 34. Bueno, pues ahí está.
Con un valor más o menos de 9.5 millones de pesos en el mercado negro.
David, bueno, pues muchas gracias, David, por el reporte.
Seguimos al pendiente. Buenas noches.
Oye, ¿y de huachicol qué novedades tenemos hoy, Cintia?
Pues elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron 4.528 litros de hidrocarburo durante un cateo en un inmueble del municipio de Cárdenas, Tabasco. El operativo se realizó en un predio ubicado sobre la carretera costera del Golfo, en el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa, donde también fueron localizados un despachador artesanal, dos tramos de manguera con conector y 24 contenedores de distintas capacidades. Bien. Y pues las investigaciones continúan para determinar la procedencia del combustible.
Pues no hace falta que investiguen demasiado. Bueno, en este país a lo mejor sí necesitan investigar, es decir, no hay en este caso más claridad que esa, ¿no? Tienes ahí ese asunto. Bueno, dejo ese tema, quiero decirle que en lo político, pues Tabasco fue noticia todo el fin de semana, tuvo un consejo Morena y me llamó mucho la atención que en vez de deliberar temas de fondo, pues lo que hicieron fue gritar, estamos contigo, Adán Augusto, cosa que quedó bastante claro. La presidenta, por cierto, hoy confirmó que tuvo reuniones con Adán Augusto, no para hablar de su situación, sino de temas legislativos, dijo ella. Y bueno, pues ayer recibió el apoyo y el consejo fue para eso, ¿no? Para dejar claro que estaban todos con Adán Augusto. Me llamó mucho la atención que mientras esto ocurría, hoy Adán Augusto le dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva, le dijo que él no sabía de nada y que los resultados estaban ahí, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿qué resultados? Tuvieron un delincuente al frente de la secretaría y pues todo mundo dice que llegó ahí por inspiración divina. A lo mejor fue una cosa del Espíritu Santo, ¿no? Que también puede ocurrir que haya milagros en nuestro país. Pero mientras ocurre esto en el ámbito del partido hegemónico, donde tienes, eso sí, se encargan de decirnos todos los días, supongo que a sus bases sí les viene bien tener estas perlas de ideología de no somos iguales, nosotros no protegemos. Bueno, pues no castigan a nadie, ¿eh? Ya que se enteraron y que se reveló que el individuo este estaba en malos pasos, ya se enteraron hasta que era de Morena y ahora sí le revocaron la membresía. Pero dos consideraciones rapidísimo para irnos a la pausa. La primera es esto de nos reservamos el derecho de admisión. Y yo me pregunto, ¿y se van a reservar el derecho de admisión de quién? Porque bueno, pues buena parte de Morena se ha formado por gente que viene de la izquierda, de los movimientos tradicionales, de la lucha por la democracia, que hicieron mucho como opositores y como críticos del sistema, le dieron un servicio enorme al país. Siempre le recuerdo, le reconozco a López Obrador su trabajo para abrir el sistema, fue extraordinariamente útil, pero por otro lado, pues han subido un montón de gente que tú dices, desde Adán Augusto, que ya veo que ahora hasta en las caricaturas de La Jornada le ponen en una posición ciertamente no favorable, hasta quien puede usted imaginar. Dicen, nos reservamos el derecho de admisión, pero yo les pregunto, y desde aquí les hago una sugerencia, si les resulta tan complicado tener a los Yunes, a los Murat, a los todos estos personajes que se han ido a Morena, pues no cuenten con sus votos para la reforma electoral con la que quieren destrozar la reforma, la estructura electoral de este país, que les digan, ¿sabe qué? Como decían en las canciones de Cri Cri, fuchi. Oh, oh, oh,
O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Fuchi, usted no me gusta porque no es puro de la Cuarta Transformación, pues no cuenten con sus votos, o qué quieren nada más, que vayan y voten y luego ya se vayan, ¿no? ¿Sabe qué? Usted me da asquito, ¿no? Es usted de una procedencia política horrenda, pero vote conmigo, porque votaron su reforma judicial. Así es que pues yo digo que el derecho de admisión lo hagan válido también para los votos. Y la segunda es que vale la pena que le eche hoy un vistazo al texto que publica Cuauhtémoc Cárdenas. Mientras estos andan cubriendo a Adán Augusto López y dando explicaciones de todo tipo, Cárdenas publica hoy un texto en El Universal de qué es lo que debería ser la izquierda hoy y mañana, cómo reconfigurarla, que se liga también con un discurso de Boric del cual hablaremos después de la pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy publica el ingeniero Cárdenas un texto muy amplio en El Universal. Dice, la izquierda hoy y mañana, ¿cómo reconfigurar o redefinir la izquierda? Y él dice, pues lo que deberíamos es un logro, lograr el pleno rescate de la soberanía nacional, alcanzar la vigencia de un efectivo Estado de Derecho. Es creo que un pendiente muy importante, un crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo y distribución equitativa de los beneficios, erradicación de la pobreza, respeto y ejercicio cabal de los derechos de la gente, protección y mejoramiento cualitativo del territorio y sus recursos, aprovechamiento social y económicamente racional de los recursos naturales no renovables, reversión de las reformas a los artículos 27, 25 y 28 constitucional, esto es del diciembre del 13, dice, lograr un mundo en paz, de solidaridad constructiva, alcanzar los objetivos actualizados que señaló la revolución, se dice rápido, pero formar una mayoría social y política actuante exige una labor a realizarse, seguramente en el largo plazo, persistente, tesonera, transparente, que aprovechara todas las posibilidades. Bueno, pues es lo que dice el ingeniero Cárdenas en un texto que, como le digo, tiene también un contexto. Tenemos al partido de la mayoría que tuvo su consejo pues para apoyar al exgobernador de Tabasco, centralmente, eso es lo que vino a significar la reunión de Morena. Y cuando uno se pregunta, oiga, ¿y las tesis programáticas? Está convocando Boric una cumbre para la defensa de la democracia. No estoy seguro que nos vayan, o sea, ya nos han convocado, no estoy seguro que México esté ahora mismo legitimado para estar discutiendo esos temas con la fuerza con la que lo puedan hacer Boric y algunos otros líderes. Pero bueno, ahí queda desde un liderazgo muy importante importante de la izquierda mexicana, un liderazgo histórico, la reflexión sobre el programa. A veces nos quedamos pensando solamente que ya llegaron el poder y hay que administrar, ¿no? El poder es para poder y, entre otras cosas, es para transformar un país. Bueno, ahí está el texto de Cárdenas. Yo le agradezco mucho al abogado Machorro. Él es un especialista en los temas de aeronáutica civil, entre otras cosas, abogado del prestigioso despacho Santa Marina y Esteta. Abogado, ¿cómo estás? Bienvenido.
Mi querido Leonardo, muchas gracias por la confianza y la invitación. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, pues pedirte que nos ubiques. Hay este señalamiento por parte de los Estados Unidos. La presidenta dice que no lo ha recibido puntualmente, pero veo que tanto Canaero como IATA piden un diálogo directo entre gobiernos para resolver este tema. ¿Nos ayudas a entender de qué se trata, Juan Carlos?
Absolutamente, Leonardo. Mira, no es un tema nuevo. Hay que decirlo, que no es un tema que esté sacando del sombrero en este momento la administración del presidente Trump. El Departamento de Transporte, incluso de la administración del presidente Biden, ya había venido insistiendo en los últimos 2 años, cuando menos, acerca de estos 2 incumplimientos que ellos argumentan en los que ha incurrido el gobierno mexicano. Uno, la reducción artificial, digamos, sin un razonamiento, sin un sustento técnico, de operaciones por hora en el aeropuerto de la Ciudad de México, primero de 61 a 52 y luego de 52 a 43, que tiene un impacto, desde luego, en las líneas aéreas que operan en el aeropuerto de la Ciudad de México, destacadamente Delta, United y American. Y la segunda medida, que en opinión del gobierno estadounidense incumple con el convenio bilateral, es este decreto de 2023 en el que se cierra la puerta para que la carga dedicada se cancele definitivamente en el aeropuerto también de la Ciudad de México y todo el ecosistema de carga dedicada migre hacia la IFA. Hay que recordar, Leonardo, que la carga dedicada es donde el avión completo va lleno de carga, es decir, no hay pasajeros. Distinto a la operación mixta o los famosos bellies o las panzas, en donde en los aviones que tú y yo utilizamos, en la panza del avión, aparte de, digamos, las maletas de los pasajeros, viene un componente importante de carga. Entonces, ahí también hay un extrañamiento del gobierno de los Estados Unidos, diciendo, oye, eso también me afectó a mí, destacadamente a UPS, a FedEx y a Atlas Air, que son empresas operadoras de carga dedicada importantes, cuyo destino estaba siendo el aeropuerto de la Ciudad de México, y ahora fueron obligadas a trasladarse, junto con los demás competidores, hay que decirlo, a la IFA. ¿Qué está reclamando? Pues una falta de respuesta. El gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense, en una carta, en un comunicado del propio secretario de Transporte, indica que llevan 3 años buscando respuestas a estas preguntas de parte del gobierno mexicano sin haber recibido respuestas favorables o satisfactorias hasta el momento, y están poniendo 3 medidas sobre la mesa, Leonardo, 2 de ellas que afectan a todas las líneas aéreas mexicanas en su conjunto. Ahora van a tener que recibir la bendición del Departamento de Transporte de Estados Unidos para las programaciones de vuelos que tienen que informar previamente todas las líneas mexicanas. Imagínate tú, con una fecha, un deadline, una fecha perentoria del 29 de julio este mismo mes. Segundo, autorización previa para realizar operaciones charteras o de vuelos de fletamento de Estados Unidos, autorización previa del propio Departamento de Transporte. Y una tercera y última medida, que tampoco es nueva, pero que afecta primordialmente de este lado de la frontera Aeroméxico y del otro lado de la frontera a Delta Airlines, que, como sabes, comparten un código de operación conjunta y coordinada desde el año 2017, que ha sido muy redituable para ambas líneas aéreas, en donde ahora el Departamento de Transporte dice, bueno, te voy a retirar una cosa que se llama la inmunidad antimonopolio, que es la que permite que ustedes dos operen en forma conjunta de manera tan estrecha. Y esto tan pronto como el 25 de octubre de este año 2025. Hay que decir, Leonardo, que en los comunicados anteriores bajo la administración Biden ya se había puesto también sobre la mesa esta posible sanción del retiro de la inmunidad antimonopólica. Se había puesto como fecha el 25 de octubre del año pasado. En opinión de un servidor, lo que ocurrió, pues, es que se nos atravesaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto quedó en el tintero, pero ya lo está retomando la administración del presidente Trump, Leonardo.
Oye, pues así estamos. ¿Qué procedería? La presidenta dice que pues no hay todavía ninguna comunicación directa a ella. Yo entiendo que el comunicado se emitió y su gobierno se debería dar por enterado. Cuando la IATA y Canaero llaman al diálogo, ¿cómo debería activarse esto? ¿El secretario de Comunicaciones debería hablar? O sea, ¿cómo se debería activar el diálogo, Juan Carlos?
Mira, hay algunas notas que ya en la prensa el día de hoy señalan, Leonardo, que tan nos estamos haciendo sabedores de ello, que la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que como sabes están involucradas por distintas razones en el tema de transporte aéreo y de operación aeroportuaria, se van a reunir esta misma semana para buscar argumentos sólidos y de peso específico y tratar de hacer punto de contacto con las autoridades norteamericanas. ¿Qué debería de ocurrir, Leonardo? En mi opinión, efectivamente que se tenga una opinión con peso técnico y sustento específico, que se haga del conocimiento del gobierno americano, pero más allá de esto, sí lograr, aquí lo menos que está ocurriendo, Leonardo, es un extrañamiento de falta de comunicación entre autoridades. No es posible que la autoridad estadounidense esté poniendo sobre la mesa que tiene 3 años esperando respuestas concretas.
Gran punto.
Entonces, retomar la comunicación. Segundo, privilegiar respuestas y medidas y decisiones y decretos que tengan un sustento no solamente jurídico, Leonardo, sino técnico. Aparentemente ya no existe razón alguna para que sigamos con 44 operaciones por hora en el ICM y perfectamente podríamos regresar a las 61 operaciones. Tan es así que el gerente o el director anterior del aeropuerto, antes del cambio que acaba de hacer hace unos meses, ya hablaba incluso de la posibilidad de regresar a esas 61 operaciones. Estos mensajes encontrados son los que claramente creo que de manera sensata están causando extrañamiento en la autoridad norteamericana. Y lo otro, pues hay que decirlo, Leonardo, pues venimos cargando una losa pesada a la administración de la doctora Sheinbaum de algunas decisiones poco técnicas, quizá más ideológicas en el sector de la aviación, que están teniendo pues algunas secuelas y ya lo estamos viendo. Hay situaciones que por decreto podemos pensar que tienen un impacto controlado o controlable dentro de las 4 esquinas del territorio mexicano en el tema de comunicaciones y transportes, pero debemos recordar también, Leonardo, que México tiene compromisos internacionales y uno de ellos en este sector es el convenio bilateral. Y te doy un dato nada más para cerrar este comentario, Leonardo. El convenio bilateral entre México y Estados Unidos es el que mayor volumen de tráfico aéreo tiene entre 2 países en todo el planeta. No es cosa menor de lo que estamos hablando,
no,
Leonardo.
No. Y ya hemos vivido la experiencia de ser degradados y toda la, digamos, conflictividad que tiene todo eso. La ideología no amplía el espacio aéreo ni la capacidad de los países. Y además, pues me imagino que debe incidir el que también, en vez de técnicos, tengamos a políticos. Aunque no es el tema, porque Aeropuertos y Servicios Auxiliares se dedica a otro tema, que estamos hablando de otros asuntos de aeronáutica civil, pues el titular es el que era gobernador de Tabasco, el mismo que nombró o que mantuvo al de la barredora, pero ese es otro tema. Pero sí hace falta que haya técnicos sentados ahí, abogado.
Totalmente, y acabas de mencionar el tema de la degradación a categoría 2 que padecimos durante más de 2 años. Hay que decirlo, no hay que confundir, son 2 procesos y 2 temas distintos. Incluso la autoridad en Estados Unidos que administra esto no es el Departamento de Transporte, es la FAA, la Federación de Aviación en los Estados Unidos, o la Agencia de Aviación Federal en los Estados Unidos, pero uno de los temas es que se califica, Leonardo, la capacidad de gestión y de reacción, particularmente en temas de seguridad aérea, de las autoridades alrededor del mundo cuyas líneas aéreas operan hacia los Estados Unidos.
Pues así estamos.
Ahí es donde nos degradaron y estamos viendo una baja de presupuesto para el sector y eso pues, son menos recursos presupuestales, menos recursos tecnológicos y menos recursos humanos.
Así estamos. Abogado, pues muy agradecido por tu tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Agradecido soy yo, Leonardo. Gracias, un abrazo.
Adiós, el abogado Machorro de Santa Marina y Esteta, experto en estos temas. Hoy platicando con usted. Pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Ya está Salomón Chertorivsky en el estudio. En un instante platica con usted. Antes quiero recuperar un hecho que ocurrió el día de ayer en la capital. Usted recuerda que platicamos el viernes de la marcha que había sido convocada contra la gentrificación. Y el gobierno anunció, platicamos con algunos funcionarios, que iban a acompañar la marcha para evitar que ocurrieran cosas como las que ocurrió en la marcha de la Condesa. Bueno, resulta que ocurrieron cosas peores. Si cabe. En este caso, pues entraron a la Universidad Nacional. Por supuesto, se llevaron la estación del Metrobús, que para este gobierno eso da igual, ¿no? Que te destrocen la infraestructura, eso lo consideran parte, gajes del oficio. Pero entraron también, a ver si podemos tener, ver las, algunas de las imágenes, destrozando el MUAC, la librería Julio Torre, a la que yo le tengo mucho cariño, porque además es una zona muy querida. Ahí vas a tus conciertos, ves un ratito. Imagínense los libros. Hoy la presidenta dijo que era de fascista. Pues sí, esos mismos grupos que están en muchas marchas que el gobierno de la ciudad simple y llanamente no ve. Hoy el argumento de la... Bueno, ayer dijo la jefa de gobierno que ella rechazaba la violencia. Bueno, menos mal que la rechaza, pero vamos a escuchar lo que dijo.
Rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM. La marcha, como dije, fue pacífica. Sin embargo, hubo disturbios cuando los manifestantes entraron a la UNAM. Y mucha gente se pregunta por qué no se actuó si había policía. Queremos dejar muy claro que respetamos la autonomía universitaria y esa autonomía impide, y lo vamos a respetar siempre de los siempre, que no entren fuerzas de seguridad al interior de la UNAM.
El énfasis no tiene pérdida y, por supuesto, el adverbio menos enérgicamente lo hace. Pero los pudieron haber detenido fuera. Mi pregunta muy sencilla es, y en la Condesa la semana anterior que hicieron los destrozos, por cierto, me decía Enrique el otro día, dice, tenemos entre 2 y 3 averiguaciones. Ahí también hay autonomía universitaria, hay un campus ahí, entonces la reserva. Pues naturalmente esta marcha la acompañaron. Y en el fondo, fíjense lo que son las cosas. Presenta la jefa de gobierno su plan general y resulta que le hacen una marcha y uno dice, pues si está ya el plan, pues ya no debería haber marchas, pero la acompañaron y decidieron efectivamente que tenía una serie de valores. Yo digo que valores importantes, yo digo que hay ciertas cosas que deben decirse con toda claridad. La encuesta de El Financiero y hace poco una de Reforma denotan, permiten ver que hay una mitad de nuestros compatriotas aquí en la capital de la República que pues tienen principio xenofóbico. Dicen, no, yo no quiero extranjeros. Comparten las mismas tesis de Trump, aunque no les guste, y ahí están. Pero bueno, hoy veía que ante estos hechos, regreso a los hechos ocurridos en el Museo Universitario, en el famoso MUAC, que es un lugar hospitalario y muy bello, y también en la librería Julio Torri, un grupo de intelectuales muy relevante, entre ellos Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional, levantaron la voz. Maestro Lascano, buenas noches.
¿Cómo le va, don Leonardo? Buenas noches, a sus órdenes.
Pues cuéntele al auditorio cómo valoran, hoy veo que suscribe, junto con otros colegas suyos, un repudio a esta situación que vimos en Ciudad Universitaria.
Bueno, yo creo que efectivamente hay que denunciarlo y repudiarlo porque la manera en que se destrozó patrimonio universitario, que es patrimonio de todo el pueblo de México, la manera en que se saqueó la librería Julio Torri, que como usted también yo quiero mucho, es una demostración de una ferocidad anticultural absolutamente reprobable. Pero a nosotros lo que nos preocupó muchísimo es que en realidad si uno analiza el pasado reciente, se da cuenta que estas incursiones de grupos radicales que se hacen llamar anarquistas, yo personalmente creo que no lo son, creo que son vándalos, se han hecho cada vez más frecuentes y los estamos normalizando en muchas de las marchas. La marcha que ocurrió contra la gentrificación en la Condesa, la marcha de las mujeres que ocurrió el 8 de marzo, esta que ocurre ahora, ya nos parece como normal pensar que va a haber grupos que se van a agregar, que van a hacer destrozos, que van a acabar con patrimonio público, con patrimonio privado. Y creo que lo que realmente debería hacer tanto el gobierno de la ciudad como otros grupos es analizar exactamente quién está atrás de estos jóvenes. Yo no dudo que
haya... Pero ahí no aplica, doctor, la navaja de Occam. Antes decían, es que es gobernación, pues entonces Isela los manda, o los manda Brugada, o los manda la delegación, que también es de ellos. Hoy controlan todo ellos, doctor.
Así es, y uno se preguntaría con qué eficiencia lo controlan.
Antes decían gobernación, el CISEN los manda. Bueno, pues ahora ellos controlan todo, ¿no?
Pero fíjese usted que, bueno, lo que nos llevó a nosotros a lanzar este llamado, hay gente de todas las disciplinas, críticos de arte, historiadores, museógrafos, especialistas en arte contemporáneo, arqueólogos, biólogos. Es simplemente la preocupación porque hay un ambiente de violencia que yo creo que se tiene que acabar francamente en términos legales, mientras más pronto se pueda mejor. Ahora, a mí debo decir que las excusas de la jefa de gobierno y de su secretario, el licenciado
Cravioto, sí.
Sí, César Cravioto, que acabo de escuchar en el programa de
Pepe Cárdenas, que nos alegramos mucho que ya esté con nosotros, pero siga, por favor.
Difícilmente convencen porque lo que ellos dicen es que tienen instrucciones que llevan muy en el corazón de no entrar a la universidad y no violar la autonomía universitaria. Bueno, por lo que están diciendo, evidentemente, tanto la señora Brugada como el señor Cravioto se han convertido en seguidores de don Emilio Portes Gil, que dio la autonomía universitaria en 1929, y ahora ellos lo entienden al servicio de Metrobús, porque el Metrobús de la parada del Centro Cultural, que no está dentro de Ciudad Universitaria, también fue destrozado y la policía no hizo nada para detenerlos. A mí, créame, bueno, creo que vamos a coincidir, me pega especialmente la destrucción que hicieron en el museo, el que hayan saqueado la librería y hayan quemado libros, y aunque efectivamente la presidenta dijo hoy que esas acciones en contra de la cultura le recordaban la conducta de los fascistas, bueno, yo diría que esos extremismos pueden incluso ir más allá del fascismo y se extienden a otros sectores, y un gobierno pretendidamente de izquierda que supuestamente defiende la cultura no hace nada por detenerlos.
Oiga, y de todas maneras, si les preocupara un poquito a la presidenta, diría, quiero una investigación de cómo los grupos fascistas están infiltrando el gobierno de la ciudad. Digo yo que si realmente les preocupara. Pero tengo la impresión de que no les preocupa demasiado, doctor, y dicen, bueno, estos muchachos se les pasó ahorita la mano un poquito. Si hubiera grupos fascistas en esta ciudad, y que efectivamente su proceder es como tal, pues estarían ya ordenando una investigación seria. Pero igual que ocurrió hace dos semanas, ya se les olvidó, y yo sí dice que condena enérgicamente. Menos mal que fue enérgico, ¿no?
Así es, y yo espero que esa energía al condenarlos se extienda también a la investigación de estos elementos antisemitas, xenófobos, radicales, violentos, anticultura, que configuran una imagen muy, muy preocupante, de eso estamos convencidos, que configuran una atmósfera en donde cuando uno ve que hay crisis económica, que hay descontento, que hay insatisfacción social, deberían realmente preocuparse más y no quedarse en términos declarativos.
Lo dice usted muy bien. Oiga, no lo puedo retener más, pero porque sé que tiene otras cosas que hacer, pero un tema que ojalá tengamos ocasión en las próximas semanas de platicar es el razonamiento que hizo usted de por qué es importante para las democracias el tema de Harvard y varias universidades en los Estados Unidos, tema diferente al que estamos tratando ahora, pero leí su texto con enorme interés, como leo casi todo lo que publica usted, doctor Lascano, y ojalá tengamos ocasión de platicarlo más adelante.
Era un placer, don Leonardo. Se lo agradezco mucho y le mando un abrazo a usted y a quienes nos escuchan.
Yo a usted dos. Bueno, pues además de Lascano firman el padre de la moderna arqueología mexicana, Mats Moctezuma, Adriana Malvido, Wolfi Cotton, Jacobo Dayán, Graciela de la Torre, Nicolás Echeverría y Sergio Raúl Arroyo. Si hay grupos fascistas destruyendo librerías en la Ciudad de México, ¿por qué no se ordena una investigación inmediata? Y nos dicen de dónde están saliendo esos fascistas, porque preocupa y preocupa mucho. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Me encantado de verte como todos los lunes, querido Leonardo.
¿Qué vamos a abordar hoy?
Pues mira, no podía tener mejor introducción que lo que ustedes acaban de conversar. Yo quería regresar a hablar con mucha seriedad del plan, bueno, la carta de buenos deseos, la ocurrencia que presenta la jefa de gobierno en respuesta al tema de gentrificación y de vivienda. Y mira, y lo digo así, lo digo no por mal, porque me parece que es un gobierno que tiene apertura, que sí quiere tener diálogo, pero es un bando que responde sobre todo a las demandas más puntuales que se hicieron, se supone, en la primera marcha contra la gentrificación. Se saca un bando que responde puntualmente a lo que se estaba solicitando en esa primera marcha, y viene una segunda marcha, con todas las características que ya habíamos platicado la vez pasada, no solo la violencia y la destrucción, en esta ocasión en la ciudad universitaria, pero como decía Toño Lascano, pues no es cierto que la policía no intervino en Ciudad Universitaria respetando la autonomía, tampoco intervinieron para cuidar los bienes públicos de esta ciudad, como lo son los parabuses del Metrobús, vaya. Pero bueno, no intervinieron, se fomenta, sigue esas semillas de odio ahí gestándose sin control, pero cuando el gobierno de buena voluntad, déjame decirlo así, había tenido un manifiesto con buenos deseos para poder atender el tema. Y respecto a esto sí quisiera yo hablar, porque como decíamos hace apenas 15 días, Leonardo, claro que hay un problema de vivienda seriesísimo en esta ciudad. Yo recordaba que se necesitan por lo menos 40,000 nuevas viviendas nuevas cada año, sin embargo, estamos escriturando menos de 3,000 cada año. Pues con ese déficit, pues claro que vamos a tener enormes problemas. Pero cuando el punto se centra en la gentrificación, por un lado, y hablar de bandos, que no son otra cosa más que decretos sin consenso, sin diálogo, sin estructura. Recordaba que el primer bando para vivienda fue el famosísimo Bando 2 que sacó el expresidente López Obrador apenas el 2 de diciembre del año 2000, iniciando su sexenio. Ese Bando 2, yo te diría, es el causante principal del inicio de la gentrificación en la Ciudad de México. Porque ese bando lo que hace es prohibir la construcción de vivienda en 12 de las entonces delegaciones y solo permitirlo en 4. Cuando tú restringes la construcción de vivienda y solo lo empujas a 4 zonas, por más bien fundamentada que esté la lógica de vamos a volver a repoblar la zona central de la ciudad, pues lo que hiciste es encarecer profundamente esas 4 alcaldías, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, porque eran en las únicas donde se permitían construcciones de más de 35 viviendas. Pero al mismo tiempo, esa política del Bando 2 confluyó con otra política nacional, que fue cuando Infonavit, Foviste generan grandes aperturas de crédito. En el Estado de México se da vivienda sin ton ni son en nuestra periferia lejana, y entonces toda la gente que, porque no hay suelo, porque no se construye vivienda, porque se restringe muchísimo en la Ciudad de México, que no puede acceder a una vivienda económica, que tiene un crédito de Infonavit, se van a las periferias lejanas, y a las periferias lejanas Michoacana, estoy hablando de Huehuetoca, Zumpango, lugares que después se utilizan como habitación, pero la gente sigue viviendo, como ya platicado, sigue viniendo a trabajar a la Ciudad de México. Este bando uno que ahora presenta con 14 puntos, insisto, algunos loables, pero realmente ninguno con explicación de qué, de cómo, de con qué presupuesto, de cuáles son los mecanismos, de cuáles son los tiempos para poderse hacer. Esta ciudad sí necesita, Leonardo, un verdadero plan de vivienda. Necesitamos de una vez por todas, ya lo decíamos, son 9 años de falla en el no tener un plan general de desarrollo como mandata la Constitución, no tener un programa de ordenamiento territorial, es decir, no tenemos ni las bases para poder planear y crecer con orden. No tenemos un verdadero programa de alquiler. Mira, en esta ciudad hay alrededor de 280 mil habitaciones vacías que no están usando. Platicamos que el 30% de la habitación de la zona rosa, pero en insurgentes de viaducto hacia el Estadio Azteca, hay alrededor del 40% de la habitación que está desocupada a pesar de tener toda la conectividad. Necesitamos vivienda en renta con mecanismos no para congelar la renta, sino para poder apoyar a quien no paga, a quien no puede comprar una renta, para que haya subsidios para rentar. Esa es la forma adecuada. Y tú puedes subsidiar a la vivienda que te interesa. Yo te he contado, en esta ciudad prácticamente ninguno de sus policías puede vivir y puede acceder a una vivienda en la ciudad. ¿No? Hagamos un buen programa de renta y de compra de vivienda subsidiada para quienes aquí trabajan, los maestros y maestras de la Ciudad de México, los bomberos y las bomberas. A ellos hay que subsidiarles para que puedan vivir en la ciudad donde están laborando. Necesitamos construir vivienda, hacerlo con orden, sin corrupción, pero necesitamos por lo menos 40 mil viviendas cada año. Necesitamos aprovechar el cielo. Me dicen, oye, ¿cómo vas a subsidiar vivienda? Mira, por ejemplo, tú eres desarrollador, en toda la zona de Tlalpan puedes construir 25, 30 pisos. ¿Quién da los permisos del número de pisos? ¿Los del gobierno? Ah, bueno, ha habido cárteles inmobiliarios que los que hacen, te doy más pisos, pero esos te los compro para... pues yo quedarme con la renta.
No, y quiero que el 20%
me... Yo te digo, tú háchale 3 pisos más, pero un piso va a ser para pura vivienda social. Claro. Y vamos haciendo política que realmente ayude.
¿Sí? Hoy leía La Jornada, que termina hablando de la gentrificación, y dice, hay que buscar una política para poner fin al lucro de privado indebido a fin de respetar su condición de derecho humano, la vivienda garantizada por el Estado. Yo digo, muy bien, pues ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está su política de vivienda? Ya vimos que la del Infonavit en tiempos de Fox, tú las describías hace un momento, fueron un fracaso. ¿Dónde está la política alternativa de estos gobiernos que tienen no poco tiempo? Platicábamos con Encinas hace unos días, son 27 años, Salomón, ya pudieron haber madurado 4 generaciones de urbanistas.
Verdaderamente, y nunca hemos logrado tener un verdadero plan de ciudad en donde ordenemos el territorio y donde digamos, aquí sí se puede hacer y aquí no. No, seguimos negociando edificio por edificio, porque edificio por edificio lo que presta es espacio para la corrupción, para la ratería. Necesitamos realmente un plan de vivienda, necesitamos aprovechar el suelo de la ciudad. Por ejemplo, imagínate en los mercados públicos, en las estaciones del metro podría haber vivienda, que no haya ni casa sin gente, ni gente
lo,
sin
lo
casa.
Lo de Tlalpan clama al cielo, y me lo has dicho un par de veces, tienes toda la razón. Miguel Salomón, gracias.
Gracias a ti, Leonardo.
Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.